estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como recordarás, hace algunas semanas, siete de los cooperantes de la ONG del chef español José Andrés, la ONG World Central Kitchen, siete de esos cooperantes murieron en un ataque en Gaza. Bueno, pues a pesar de eso, esa ONG ha seguido repartiendo comida en la franja. Afortunadamente hay gente que ayuda en este momento a los gazatíes. Sadi trabaja en la ONG de José Andrés.
Hola a todos, estamos aquí en Al-Bala Kitchen, en la zona central de Gaza. Estamos cocinando decenas de miles de comidas para distribuirlas a los palestinos desplazados en el centro y sur de Gaza. A medida que llegan más camiones de ayuda humanitaria con suministros, estamos intensificando nuestros esfuerzos aquí para cocinar 70.000 comidas diarias.
Pues ya digo, menos mal que esto abre alguna ventana a la esperanza. En las últimas horas, las noticias en la guerra de Gaza provocan pesimismo, porque eso que todos tememos, y es que la guerra se extienda más allá de la franja, pues parece que está cerca. Parece que está cerca porque Hezbollah, la milicia chiita del sur del Líbano, ha lanzado ataques desde el sur del Líbano, y Netanyahu ha dicho que responderá, como siempre, de forma contundente. Y nos llega esa mala noticia, y desde el viernes nos llega también la mala noticia de que, de momento, el plan presentado por Biden, el plan de paz, no prospera. Ayer Biden hizo unas declaraciones bastante contundentes contra Netanyahu. Hay que tener en cuenta que un presidente de los Estados Unidos se distancie de un presidente israelí es muy difícil, de un primer ministro israelí es muy difícil, y Biden lo está haciendo, porque lo que ha dicho Biden es que parece que Netanyahu quiere prolongar la guerra solo por motivos políticos, porque le interesa la guerra. El plan que presentó Biden en nombre de Netanyahu, curioso, presentó el plan de paz en nombre de Netanyahu, lo presentó diciendo que Hamas no tiene capacidad de ataque en este momento.
El pueblo de Israel debe saber que puede hacer esta oferta sin ningún riesgo adicional para su propia seguridad, porque han devastado a las fuerzas de Hamas durante los últimos 8 meses.
Estos razonamientos de Biden quería, desarticular el argumentario de Netanyahu, que dice que hay que seguir golpeando para acabar con Hamas. La primera fase de ese acuerdo de paz sería un alto el fuego durante 6 semanas y la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza. Con esto está Netanyahu de acuerdo, pero con lo que no está de acuerdo es con una segunda fase que incluiría la liberación de todos los rehenes y la retirada de los israelíes de Gaza. Luego se entraría en una tercera fase. Netanyahu no ha aceptado el plan. Netanyahu no ha aceptado el plan porque dice que lo fundamental para que Israel acepte cualquier plan es la destrucción completa de Hamas. ¿Aquí qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está sucediendo, probablemente tiene que ver con lo que dice Biden, con que Netanyahu quiere mantenerse en el poder, y Netanyahu tiene unos socios que son absolutamente radicales. Por ejemplo, el ministro Ben-Gvir, el ministro radical, lo que dijo es que Netanyahu está intentando blanquear un acuerdo para frenar lo que habría que hacer. Y según Ben-Gvir, lo que habría que hacer sería ocupar Gaza por completo y ocupar Cisjordania por completo. O sea, estos son los socios de Netanyahu. Y Netanyahu no quiere romper con ellos. Son socios de gobierno absolutamente radicales. Es decir, lo que pretenden los socios de Netanyahu es restaurar los asentamientos en Gaza y en Cisjordania. Y Netanyahu está maniatado. La novedad, quizá lo más importante, es que Biden, Estados Unidos, cada vez se va distanciando más de Netanyahu. Y si Israel no quiere acabar absolutamente aislado, pues en algún momento debería de atender a las presiones de Estados Unidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes. Si se complica que Carles Puigdemont vote el lunes la mesa del Parlamento. El Tribunal Constitucional acaba de tumbar los acuerdos que permitían el voto telemático en la Cámara catalana. Patricia Rossetti.
Y lo ha tumbado por unanimidad. El Pleno del TC estima el recurso del grupo parlamentario del PSC en contra de los acuerdos de la mesa del Parlament que permitieron en la pasada legislatura el voto telemático del fugado Lluís Puig, ex consejero de Cultura y que permanece en Francia. En abril del 23, la mesa aprobó la regulación transitoria del voto telemático hasta que se procediera a su reforma en el Parlamento de Cataluña. Sostiene el Constitucional que no se pueden hacer excepciones con quien voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre quien pesa una orden de busca y captura. Esta decisión afecta a los fugados Puigdemont y Wagensberg. Si quieren votar, tendrán que estar presentes.
Y la EBAU es un plus a la nota de bachillerato para poder cursar la carrera que el estudiante quiere. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Ramón Izquierdo, el secretario estatal de Acción Sindical de AMPE, el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública. Asegura que es complicado unificar criterios entre comunidades, pero hay que empezar por aspectos que evalúan la madurez del estudiante, como por ejemplo las faltas de ortografía.
Que 60% de la nota es del bachillerato, el 40% solamente es la EBAU. Lo que pasa es que la EBAU es lo que nos determina al final, ese plus es lo que me va a dar la EBAU y por lo que yo estudio, ¿no? Y claro, crea frustración que haya comunidades autónomas que apenas cuenten la falta de ortografía, cuando esos criterios se pueden armonizar porque es madurez de lo que se valora, la madurez del estudiante, ¿no?
Y en estos momentos hay 16.000 viviendas ocupadas en nuestro país. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en lo que llevamos de año se han registrado 40 ocupaciones de media al día. En Herrera en COPE, Fernando Saldaña, director comercial y de marketing de Movistar Prosegur Alarmas, ha dejado claro que una alarma es un sistema que garantiza la protección de todos los hogares.
Es cierto que había el entendimiento de que los sistemas de alarmas eran para familias grandes que vivían en chalés con jardín. También había la percepción de que las alarmas no se entendían muy bien con las mascotas. Ahora, gracias a la tecnología, podemos ofrecer soluciones para cualquier tipo de vivienda o negocio.
Y hoy juega España y también la Francia de Mbappé, Luis Munilla.
Va a ser el primer partido de Mbappé desde el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. Francia se enfrenta a Luxemburgo en Metz a las 9 de la noche en el primero de sus dos partidos de preparación para la Eurocopa. Es el mismo caso que el de España, que el sábado recibe a Irlanda del Norte en Mallorca y hace lo propio hoy con Andorra en Badajoz. Es la primera prueba para el equipo de Luis de la Fuente. Arranca a las 9 y media y la vamos a contar desde las 9 hoy en tiempo de juego. Ahora ciclismo. Está en disputa el Criterium del Dauphiné, que es una de las últimas grandes pruebas antes del Tour de Francia. Y además acaba de terminar la cuarta etapa, que era contrarreloj, Quique Iglesias.
De 34 kilómetros y en las que hemos visto una nueva exhibición del campeón del mundo de la especialidad, el belga Remco Evenepoel, que ha ganado la etapa y es el nuevo líder. Le ha sacado hoy 39 segundos a Roglic, 1.21 sobre el campeón de España, Oier Lazcano, y 1.27 sobre Juan Ayuso. Un poco por detrás ha entrado Carlos Rodríguez. Es evidentemente Evenepoel el nuevo líder de la carrera.
Y hoy vamos a conocer quién será el rival del Real Madrid en la final de la Liga CB de baloncesto. Se lo juegan Unicaja y UCAM Murcia en el quinto partido de la serie de semifinales a partir de las 8:30.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 32 grados en Cibeles. Mañana más calor y aviso amarillo, ojo, por altas temperaturas de hasta 36 grados en las zonas sur, vegas y oeste de la comunidad. No se descartan tormentas muy fuertes ya mañana en el extremo sur. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de salida, el A2 en Torrejón, y el segundo la M40 en los túneles del Pardo sentido A6. Dificultades de entrada además por la 1 en las tablas y A42 Parla, y de salida A6 Majadahonda. Ya en la M40 retenciones en Coslada hacia la A3. El Colegio Profesional de Logopedas cifra en más de 3.500 los niños que están esperando una cita con algún logopeda de la sanidad pública, que en determinados casos se eleva a 3 años de espera. El déficit de profesionales ha duplicado el tiempo de demora, por lo que piden más contrataciones. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5:10, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles, es 5 de junio y fíjate, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en que todos deberíamos estar alineados y concienciados con hacer pues lo que esté en nuestra mano, ¿no?, para descarbonizar el planeta. Y yo creo que a estas alturas ya sabemos que muchas de esas acciones tienen que ver con el transporte. Por eso yo creo que sorprenden los datos que vamos a analizar a continuación. Esta semana, ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches, ha comunicado que en el mes de mayo las ventas de coches electrificados han caído nada más y nada menos que un 9,5% en España. Claro, lo sorprendente es que estas cifras deberían ir subiendo, aumentando, pero no bajando. Seguimos a la cola de Europa en la venta de coches eléctricos, eso es un hecho. Si bien es verdad que, a ver, en el total de lo que llevamos de año, hombre, es muy parecido en las ventas al de 2023. Estamos prácticamente a la par en el número de unidades. Uno de cada 10 coches vendidos es electrificado, pero el resto de países va a un ritmo muy distinto, desde luego mucho más avanzado que nosotros. Y yo creo que esto sorprende aún más cuando estamos viendo el progresivo desembarco de empresas de automoción china que van a venir a Europa y también a España precisamente a fabricar coches eléctricos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el consumidor va por un lado y la industria va por otro en España? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer esa transición? Bueno, seguramente hay otros factores que tienen que ver también con la situación económica y la inflación, porque quizá no es tanto que no se quiera un coche eléctrico, sino que realmente pues no estamos a lo mejor en condiciones de pagarlo, ¿no? Porque todavía son coches en general caros. Este, desde luego, puede ser y es un motivo, la renta, el nivel de renta de nuestro país. Pero seguro que hay otros factores y para explicarlo todo y analizarlo, vamos a saludar a Fernando Trías de Bes, es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, gracias.
Bueno, entonces, lo primero, por aclarar estos datos, ¿no?, que en principio pues sorprenden mucho. ¿Se venden menos coches eléctricos en España que antes? ¿Realmente está bajando la venta?
Tres respuestas, pero muy rápidas. El último mes, desde primeros de año y respecto al año pasado, porque claro, todo esto depende de dónde haces el corte, ¿no? Es como te pregunto, ¿te has adelgazado? Y bueno, espera, ¿desde qué fecha, no? Ya. Entonces, a ver, este mes de mayo, que es lo que ha comunicado la ANFAC, es verdad, ha habido una bajada de casi el 10% de vehículos electrificados este mes de mayo. Ha bajado mucho, y sobre todo en el híbrido enchufable. Si tú miras desde principio de año, estamos más o menos ahí. Estamos, el vehículo eléctrico se está vendiéndoles más unidades, el enchufable ha subido un 2%, o sea, un 1% más. Ahora, en España se están vendiendo, de momento en lo que va de año, casi un 10% más de coches que el año pasado, con lo cual, en realidad, en términos relativos, en lo que va de año, la respuesta es se está vendiendo menos en proporción a lo que está subiendo el mercado, ¿eh? Yeah. Y luego, quizá, ya respondiendo con un poquito más de horizonte, en toda Europa, si tú comparas desde el 2022, 23, 24, es una pasada, Pilar, porque es que prácticamente todos los países, excepto Francia, que es el único que ha salvado un poco los trastos, está bajando la proporción de venta de turismos electrificados.
Es decir, que no es un fenómeno solo español, vale que nosotros estamos a la cola, pero estando en la cola y ellos estando mucho más avanzados que nosotros en la implantación del coche electrificado, aún así, prácticamente en todos los países de Europa se ha ralentizado,
se ha frenado
la venta de coches eléctricos.
Sí, sobre todo porque había muchas ayudas que ahora se están retirando.
Ah, bueno, te iba a preguntar, ahora vamos con eso, ¿no? Con el análisis de por qué está pasando, ¿no? Porque está, pues sorprende, porque uno piensa que, o bueno, muchas veces lo hemos hablado aquí, que tiene que ser o debería ser el futuro, y sin embargo de repente se produce este frenazo.
Bueno, Pilar, y aún sorprende más, perdona que te interrumpa, disculpa, pero aún sorprende más si piensas que desde primeros de año está habiendo unas bajadas bestiales de precio en los modelos eléctricos. ¿Te acuerdas? Empezaron a bajar, por decir una marca, la más conocida, la que tiene más cuota de mercado, que es Tesla, pero pegó una bajada bestial en uno de sus modelos, fue el primero que abrió el melón, y bueno, la bajada promedio que estamos teniendo desde principios de año, sobre todo en febrero, son 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros menos por cada vehículo. Está empezando la guerra de precios con el coche electrificado, y aún así vemos bajadas.
Bueno, pues vamos a intentar analizar las causas. ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, yo creo que es un montón de causas, es muy difícil de analizar. Yo creo que preguntas incluso a la propia industria y según con quien hables, cada uno te lanza sus hipótesis. A ver, en España todavía, a pesar de las bajadas, los coches electrificados se perciben y son caros. Es decir, hay una percepción. Mira, siempre que se introduce un producto nuevo en un mercado, un fabricante siempre piensa, ¿qué hago? ¿Empiezo barato? Y logro mucho cliente y luego ya miré a por la parte más, bueno, de más renta alta del mercado. Oye, no, empiezo con los que pueden pagar más, empiezo con pocas unidades pero mucho margen y ya iremos entrando luego a las clases medias y a las clases menos favorecidas. Estas son las dos típicas estrategias de introducción, ¿no? Esto está estudiadísimo en economía y en microeconomía. En el caso del coche eléctrico se ha optado por lo segundo, se llama la estrategia descremada, es muy bestia, se llama descremar el mercado, es decir, primero voy arriba. Primero voy a quien pueda pagar. Voy a poner esto como un producto caro. Y en España, el coche eléctrico nace como un producto caro. Está visto como un producto caro, ¿no? Luego hay un tema fundamental, el tema de las ayudas. Las ayudas, si tú las dieras en el momento de la compra del vehículo, otro gallo cantaría. Aquí se está tardando entre 8 meses y 3 años en recibir muchas veces las subvenciones. Y aquí la propia ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes, que es la que está dando estos datos de venta, lleva insistiendo muchísimo, por favor, que estas ayudas se presten en el momento de la compra del automóvil, porque eso realmente es lo que ayudaría, porque la gente le entran las dudas, ¿no?
Recordemos que en este tema de las ayudas, efectivamente, tú en España compras el coche eléctrico o electrificado, solicitas esa ayuda y tienes que esperar. Te llegue la ayuda, pues eso, 8 meses, 9 meses, sí. Y da. Mientras que, por ejemplo, en Portugal, que siempre lo ponemos como contraste, un país donde, sin embargo, efectivamente, van muy bien en la implantación del coche eléctrico.
Número uno.
Sí, es impresionante. Sí. Porque tú compras el coche y en el momento de la compra te dan, digamos, ese dinero ya para que lo compres. Y claro, esto cambia mucho la perspectiva, ¿eh? Que te den el dinero en ese momento. Muchísimo. A que te lo den dentro de unos meses, ya veremos que lo tienes que solicitar y todo el lío, que a saber, porque ya no te fías, porque dices, ¿y si no me lo dan? ¿Y si tal? Pues cambia mucho ya la perspectiva simplemente de querer comprar, ¿no?
Absolutamente. Y luego está el que nos cuenta otras veces, el famoso tema de puntos de recarga. A ver, es que en España tenemos 600 puntos de recarga por cada millón de habitantes y en el resto de Europa son 1.400. Es que es 2,5 veces menos en un país de muchísima extensión geográfica. Es el tercer país más grande de Europa, España en extensión. Entonces, claro, todo eso junto y encima añades que uno de cada 5 puntos de recarga no funcionan. Entonces, bueno, todo esto, hay todo un conjunto de factores que hace que el coche eléctrico en España, bueno, Italia y España son los
que estamos en la cola
más tarde. Sí. Curiosamente, Portugal es verdad que también es un país que en extensión geográfica es más pequeño. Todo eso también ayuda, pero realmente, vamos, yo creo sinceramente, Pilar, que también hay un factor que no se sabe, que hay mucha gente sabe que va a venir el coche chino. El coche eléctrico chino, que ya han llegado modelos, y yo creo que hay gente que está esperando, y yo creo que a lo largo de lo que va a ser estos próximos 5 años, va a empezar aquí la guerra de precios, va a haber un antes y después del coche eléctrico en los próximos 4 o 5 años. Vas a ver que si hablamos de esto dentro de unos años, Pilar, y verás como la película, pero es otra radicalmente distinta.
Claro, porque esta es otra de las cuestiones que tampoco se entiende muy bien. De hecho, hace unas semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, firmaba un acuerdo con el fabricante chino Chery para fabricar en Barcelona 150.000 unidades a partir de 2029. Es verdad, como tú dices, a lo mejor es que hay que esperar unos años. En otros países de Europa se van a instalar también fábricas chinas, en Hungría, en Francia, que están dando la bienvenida, ¿no?, a los fabricantes chinos. Claro, los coches chinos, como bien sabemos, hay modelos, por ejemplo, que he estado mirando yo en las revistas de coches, que ya cuestan bastante menos de 20.000 euros. Es decir, por unos 17.500 ya hay algunos coches. Es verdad que a lo mejor la autonomía no es muy alta, son 350 kilómetros, pero bueno, que ya efectivamente se nota ese abaratamiento de los precios. Pero claro, esto, por otro lado, Estado también supone para la economía de Europa un problema, porque ¿qué puede suponer, ¿no?, el coche chino para la industria automovilística europea? Es que la economía siempre es
guerra, Pilar, efectivamente. Sí, es
adaptarse o morir, pero es competir, pero a un nivel que a lo mejor no puedes. Y ojo, qué lío, ¿qué va a pasar con esto?
A ver, hay una en estos momentos, se está realmente librando una verdadera batalla en la industria automovilística con el futuro del coche eléctrico. No tengas ninguna duda al respecto. De hecho, la propia China, cuando firma este acuerdo con España, de hecho era ocupó curiosamente lo que fueron todas las instalaciones de Nissan, cuando vinieron los japoneses, ahora vienen los chinos a ocupar las mismas instalaciones. La historia es curiosa, ¿no? Pero una de las solicitudes, y se está haciendo muchísima presión al Ejecutivo español para que no haya más presión en Bruselas, pues se está tratando de investigar la posible competencia desleal por parte de los automóviles chinos por las ayudas que reciben de los gobiernos chinos, y que al final, si ellos están recibiendo unas ayudas que se consideran que es competencia desleal, que permite aquí otros precios, de hecho se está hablando de sancionar a China con miles de millones de euros por la venta de coches chinos que han estado financiados con dinero público chino. Entonces, bueno, esta es una batalla tremenda. ¿Qué está haciendo China? China lo que está diciendo es, vale, pues lo que voy a hacer es ponerme a fabricar en Europa. Porque si me van a empezar a poner aranceles, o sea, tú piensas que en Estados Unidos ya tienen clarísimo que la industria del coche eléctrico china no quieren que se coma la industria americana, y ya han plantificado aranceles prácticamente del 100% del coste del vehículo. O sea, que ya cueste el doble.
Fíjate.
El doble, solo para que ya no entren a su mercado doméstico. Esta es una verdadera guerra comercial. En Europa no es el caso. Pero entonces en Europa ahora hay una disyuntiva, que es China, por un lado, quiere venir a fabricar. Los gobiernos europeos quieren que los chinos vengan aquí a fabricar porque son puestos de trabajo, sí. Es empleo, son fábricas que no se cierran. Es una manera de salvaguardar los aranceles porque tú ya estás fabricando dentro de Europa, pero claro, si esas empresas están recibiendo, por otro lado, ayudas dentro de la propia China, es una manera indirecta de poder rebajar los precios aquí. Pero claro, tienen su libertad también nacional de recibir las subvenciones que ellos deseen, con lo cual entramos en un tema de política económica internacional de una complejidad absolutamente enorme. Ahora, esto, ya acabó el plan rollo, ¿eh? ¿En qué deriva? Deriva que en los próximos 4 o 5 años los coches eléctricos van a estar por los 10 y 12 mil euros y con capacidades de kilómetros muy altas. La guerra ha empezado, pero en serio.
Bueno, pues, hombre, egoístamente podríamos decir que para los usuarios o consumidores o los que quieran comprarse un coche, pues nos veremos, supongo, beneficiados. Pero habrá que verlo y vigilar lo que pasa. Y de momento seguimos a la cola. Eso es un hecho. Fernando Trías de Bes, seguiremos hablando, cómo no, seguro que sí, del coche eléctrico. Gracias, buenas
Hasta
tardes.
Viernes.
Adiós. Las 5:22 y contamos que el PP denuncia a Pilar Alegría ante la Junta Electoral Central por hacer campaña desde el Consejo de Ministros. ¿Qué puede y qué no puede hacer un gobierno en campaña, Fernando?
Pues mira, Pilar, te voy a responder con un ejemplo. En las anteriores elecciones generales, la Junta Electoral multó a Pedro Sánchez con 2.200 euros porque criticó al PP y a Vox en una comparecencia en un Consejo Europeo. ¿Por qué le puso esa multa a la Junta Electoral? Porque, en teoría, si tú estás hablando como presidente del gobierno o como ministro, pues no puedes utilizar los medios públicos que hemos pagado todos los españoles para alardear de tu gestión económica o para criticar a la oposición o para criticar al gobierno. Esta comparecencia se produjo en la representación permanente de España en la Unión ante la Unión Europea, en el Consejo Europeo de Bruselas, y la Junta Electoral Central consideró que eso no era conforme a la normativa.
¿Cuál es la normativa?
Pues mira, el artículo 50.2 de la LOREC, que es la ley electoral, especifica que se prohíbe, desde que se convocan las elecciones hasta que se celebran, que cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos sirva para hacer campaña electoral. Es decir, no puedes usar las instalaciones, no puedes utilizar un acto propio como un Consejo de Ministros, la rueda de prensa de un Consejo de Ministros, para hacer campaña electoral.
Y esta de la que hablábamos, esos 2.200 euros por criticar a PP y Vox en el Consejo Europeo en plena campaña, ¿ha sido la única sanción a Sánchez?
No. Mira, con este mismo artículo, el 50.2, que prohíbe la utilización de medios públicos para hacer campaña, la Junta Electoral Central impuso una sanción de 500 euros a Sánchez porque dio una entrevista en el Palacio de la Moncloa. Consideró la Junta Electoral Central que había sido un uso electoralista del Palacio de la Moncloa, porque se veía claramente que era el Palacio de la Moncloa. Curiosamente, la Junta Electoral Central no sancionó a Rajoy en 2016, cuando Rajoy lanzó la precampaña electoral desde un atril en el Palacio de la Moncloa. ¿Qué dijo la Junta Electoral Central? Que en el caso de Sánchez se podía reconocer que era la Moncloa y que en el caso de Rajoy no se podía reconocer la Moncloa y por eso no se le condenaba. Yo he visto el vídeo y digo que era perfectamente reconocible la Moncloa cuando Rajoy habló y que por el mismo razonamiento con el que se castigó a Sánchez había que haber castigado a Rajoy antes. Pero claro, yo no soy miembro de la Junta Electoral Central, Pilar.
Bueno, pues esta es la noticia. El PP denuncia a Pilar Alegría ante la Junta Electoral Central por hacer campaña desde el Consejo de Ministros. Veremos en qué queda esta denuncia. ¿Y qué nos cuentas ahora, Rosa Rosado?
Bueno, pues, ¿qué planes tienes para cenar esta noche? ¿Te proponemos algo? Añade una copa de vino a esa cena para que no sea una simple cena más. Si no sabes qué preparar, pues puedes improvisar una tabla de quesos o una ensalada de pasta. Acompáñalo con una copa de vino y verás cómo lo disfrutas muchísimo más. Porque para disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
En esta tarde de miércoles estamos cacareando un poquito, porque la pregunta es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Esta pregunta, este dilema, que yo creo que no tiene solución, pero claro, precisamente por eso únicos que pueden tener una teoría son los oyentes de la tarde.
Exacto.
O sea, la gente es la única que nos puede encaminar hacia la respuesta correcta.
No sé yo qué deciros.
Esto es una tormenta de ideas.
Sí.
A lo grande. Y a ver qué sale.
Fíjate. A ver si se rompe el huevo.
Dicen por aquí que de una evolución animal a hermafrodita surgieron los huevos y de ahí los gallos y las gallinas.
A ver, ¿cómo?
Muchos huevos más.
¿Qué tiene que ver la evolución?
Animal.
¿A qué?
A hermafrodita. O sea, y ahí surgen los huevos.
Pero vamos a ver, yo creo que seres vivos o hermafroditas hay algunos, celulares, luego animales complejos hermafroditas, hay algunos que cambian de sexo, pero que sean hermafroditas no lo sé, esto que llame un zoólogo. Animales con una sola célula hermafrodita sí que hay, pero que eso, que yo me acuerde. Más complejo no lo sé, pero no sé qué tiene que ver esto con el huevo y la gallina.
Esto viene de la evolución.
Ya, a ver.
Buenas tardes a la gente. Si recordamos la historia, o al menos lo que nos han contado de siempre, Dios creó una pareja de cada especie, ¿no? Pues para mí está claro que primero fue la gallina y el gallo. Y después ya han venido todos los huevos de la historia. Buenas tardes.
Este es un argumento bíblico. Digamos, no científico, este es un argumento del Arca de Noé.
Bueno, vamos a ver.
¿Había un huevo o había un gallo en el Arca de Noé?
Habría una gallina y un gallo, ¿no?
Huevo te de hace, yo huevo no me suena, ¿eh?
No te suena.
Ya te digo yo que huevo en
cada
el Arca
uno de los animales por su especie, hombre. Pero además hay una canción de una película.
Pues claro, una gallina.
¿No se lo has puesto tu niño de la película?
Claro, pero por eso, la gallina, dicen por aquí, creo, al huevo.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo creo que primero tuvo que ser la gallina. Esa gallina fue evolucionando de alguna manera. Y primero tendría los pollitos sin huevo, a lo mejor se morían todos porque no tenían protección. Entonces la misma gallina creó la cáscara interna con el calcio, creó el huevo y así ya podían estar allí un mes, dos meses o tres, lo que tarden en hacer. Pero yo creo que debió ser primero la gallina.
Vamos a ver, huevo no tarda tres meses en salir la gallina. Este hombre, vamos a ver.
De que creó la cáscara interna con el calcio.
Yo creo que se están haciendo un lío con la evolución, ¿eh?
No, pero yo, vamos a ver, lo que veo es que está ganando por goleada los que dicen que primero fue la gallina ¿Qué
no,
huevo?
No, no.
¿No?
¿El huevo?
No, hay de todo.
Ah, no es una estadística.
Bueno, mira,
50-50. ¿Cómo va el resultado?
Esto va 50-50, porque fíjate, no, de momento con todo esto no hay consenso. Mira.
Buenas tardes a la gente. Yo creo que primero fue el huevo, ya que será alguna mutación de los dinosaurios de su día, que poco a poco han ido mutando hasta llegar a la gallina.
Por narices tuvo que haber sido antes una gallina, dado que los embriones no mutan. Lo que tuvo que haber pasado es que algo casi gallina en su evolución se convirtió en gallina durante su vida y puso el primer huevo de gallina.
Que primero el huevo, que es de la familia de los dragones. Oye. Y ponían huevos también.
Está claro, primero el huevo, por cuestiones de probabilidad. Por ejemplo, tú abres el frigorífico y ¿qué tiene más probabilidad de encontrarte? ¿Un huevo o una gallina?
Pero, por Dios. Ahora tenemos un argumento estadístico ya.
En el argumento estadístico del dragón, de momento son mis favoritos.
Ahora, un momento. El argumento genético del anterior oyente.
Que esto viene de los dinosaurios.
Bueno, sí, no, pero. Sí, claro, todo al final.
Todo, sí.
Pero el argumento genético, yo creo que no está bien traído. Porque dice, no, la mutación se produce en la gallina. No, o sea, hay que decir, tiene que haber una herencia genética y un, digamos, un gen favorable con el medio ambiente que interactúe.
A ver, ¿algún genetista
pero
en la sala?
Una mutación, ¿eh? Entre la gente.
Siempre hay una mutación. La evolución se basa en una mutación genética que se hace competitivamente más ventajosa.
Yo digo que el huevo. Yo soy el equipo del huevo.
Pero porque tú te has leído ya 25 artículos del Science, hombre.
No, porque, a ver, si es que si la gallina sale del huevo, tendrá que existir
primero el huevo.
A mí me gusta más
que el primero sea el huevo. El huevo o la gallina, el huevo, ya está.
No, pero yo es que el argumento genético de ese oyente, el del frigorífico me ha parecido tumbativo.
Bueno, venga, que la gente nos siga dando sus argumentos. La pregunta es bien fácil. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Antes que lo frigorífico eran los gallineros.
Notas de voz, 607-15-06-02.
Porque antes tú cogías el huevo en el gallinero, no en el frigorífico.
Bueno, a los jóvenes no les vamos a preguntar sobre
¿qué
esto,
fue antes,
sino
el frigorífico o el gallinero?
¿Qué piensan los jóvenes europeos de las elecciones europeas y de Europa? Es lo que vamos a escuchar enseguida.
Es verdad, Europa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
5, 4,
cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El tren con Bart Lancaster. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día.
Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unas pechugas enteras de pollo de origen nacional por solo 5,79 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y bueno, todos los días conocemos nuevas estafas. Cada vez hay más casos de suplantación de identidad. Aquí te hemos contado, ¿eh? Más de uno con sus protagonistas que nos han contado el calvario que han estado viviendo. También estafas que tienen que ver con cargos en la tarjeta.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una pregunta sencilla, muy sencilla. Los políticos, los periodistas no hacemos más que hablar de las elecciones europeas. Pero ¿cuándo son las elecciones europeas? ¿Cuándo son? ¿Tú sabes cuándo son las elecciones europeas? Pues hay un 33% de jóvenes que no saben cuándo son las elecciones europeas, que no saben que las elecciones europeas son este domingo. Unai Díez sí sabe cuándo son las elecciones, ¿no? Unai, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, por supuesto que sé cuándo son. Tengo marcada la fecha en el calendario.
Porque es que Unai Díez es candidato en estas elecciones. ¿Por qué lista?
Por la lista de la coalición del partido de Existe con el partido de Por un Mundo Más Justo.
¿Qué defendéis o qué cuál es vuestra propuesta para estas elecciones?
Bueno, este partido, un poco esta coalición de partidos, lo que busca es pues dar voz a esa población tan olvidada, que no tiene ni voz ni tiene casi voto, porque nos encontramos con que en el Parlamento Europeo no hay ningún eurodiputado que haga este papel de llevar la España rural a ser escuchada, a que se le presten servicios, a que se le atiendan esas necesidades. Entonces este partido busca un poco pues decir, oye, aquí estamos, sois una población muy, muy elevada de España y de Europa, esta zona rural, así que vamos a permitiros el llevaros a donde os merecéis.
O sea, tu partido es, digamos, el partido de la Europa vaciada, por simplificar un poco, ¿no?
Completamente.
Bueno, pues Unai sí sabe que este domingo tenemos elecciones, y Claudia, que tiene 26 años y vive en Bruselas, supongo que también lo sabe. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Sí, la verdad que lo tengo apuntado también en el calendario.
Tú has trabajado en el Parlamento Europeo. ¿Cómo es eso de trabajar en el Parlamento Europeo, Claudia?
Uf, intenso, digámoslo así. Cada día es un día diferente y la verdad que es algo una experiencia increíble poder vivir de primera mano, sobre todo siendo tan jóvenes, poder vivir de primera mano cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos, ¿no?
¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dicen tus compañeros de promoción? Claudia, oye, pero tú, Claudia, ¿cómo acabaste? ¿A qué te dedicas? Yo estoy en el Parlamento Europeo. Ah, pues eso es un rollo. ¿Cuál es la reacción, digamos, entre la gente de tu generación cuando se enteran de que trabajas en el Parlamento Europeo?
Bueno, pues depende un poco de si me preguntas mis amigos que no estudiaron conmigo Relaciones Internacionales o los de la universidad. Los de la universidad obviamente entienden cuál ha sido mi papel.
Los del colegio.
los del colegio, la verdad, que un poco perdidos, ¿no? Dicen, pero tú exactamente qué haces, ¿por qué? ¿Cómo funciona, no? En
¿qué
plan,
es eso?
¿Cuál es la...? Claro, ¿qué es eso? Parlamento, estás en Bruselas, ¿no? Eso servirá para algo. Pero ya no solo jóvenes y gente del colegio, sino también incluso adultos, familia, que andan un poco perdidos, ¿no? De cómo funciona.
Luca tiene 30 años y es austriaco, vive en Viena. Luca, buenas tardes. Pues no nos escucha Luca, parece ser. Ahora
sí. Sí, estoy aquí. Es que, disculpa, es que soy... mi red no siempre es 100%, pero ahora...
ahora sí me oyes.
Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Luca, ¿tú sabes cuándo son las elecciones al Parlamento Europeo?
Sí, pero solamente porque usted me dijo hace como 2 minutos, pero es que ya, como ya voté antes por correo, no me importaba mucho, pero si no fuera así, claro, porque yo siempre voto, así que yo lo sabía.
¿Tú lo sabías? ¿Ya has votado? O sea, ¿has votado por correo o porque en Austria se puede votar antes?
Sí, yo voté por correo y las elecciones serían este domingo, pero ya voté.
¿Por qué has votado? O sea, ¿por qué te interesa? ¿Qué motivo te ha llevado a votar, Luca?
Yo soy uno de los chicos que opinan que da igual si sería algo importante para mí mismo. En particular, siempre hay que votar en principio, y aparte de eso, que me importa es además es buscar por partidos que reúnen Europa y que tienen orgullo de Europa, y además también en cuanto al tema de tecnología como inteligencia artificial que hacen algo en cuanto a eso a un nivel europeo. Porque yo opino que solamente ahora mismo los Estados Unidos hacen una cosa poderosa con esta inteligencia artificial, y los europeos tienen que también, ¿no?, hacer algo, ser competitivo.
Uh-huh. Guillermo tiene 27 años, es de Bilbao y supongo que también sabe la fecha de las elecciones porque trabaja en el área de la política de sostenibilidad de la Comisión Europea. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Sí sabes la fecha, ¿no?
Efectivamente, este domingo.
Oye, Guillermo, hay mucha gente que piensa que lo de Bruselas en realidad es una especie de gran burocracia que tiene poco que ver con la vida diaria. Bueno, es que las elecciones europeas tienen una gran abstención. Si tú tuvieras que explicarnos sencillamente, de forma muy elemental, te pido que nos lo expliques. ¿Qué hacéis vosotros en Bruselas? ¿Qué hacéis con ese sueldo que os pagamos todos?
Pues mira, como has dicho, yo trabajo en la Comisión Europea, que es una de las instituciones de la Unión, junto con el Parlamento, que justo antes estaba hablando, ¿no?, Claudia, de lo que hace ella desde el Parlamento. Las elecciones este domingo, renovamos el Parlamento Europeo, que es la institución central de la democracia europea. El Parlamento tiene un rol fundamental en el desarrollo de las políticas en la Unión. El Parlamento, junto con el Consejo Europeo, es el encargado de aprobar toda la legislación europea, partiendo de una propuesta que elaboramos desde la Comisión Europea. El Parlamento también decide cómo se gasta el presupuesto de la Unión. Y después de las elecciones, lo más importante que va a hacer el Parlamento es elegir al próximo presidente de la Comisión Europea. Y luego también al equipo que tendrá el presidente a su lado, al Colegio de Comisarios. Es evidente, ¿no?, que el rol del Parlamento y de las instituciones europeas en nuestro día a día es enorme. Y por tanto, hombre, está claro que tenemos que ir a votar el domingo para decidir cómo va a ser nuestro futuro.
¿Por qué? Os hago una pregunta a los cuatro. ¿Por qué la gente joven siente aburrimiento ante la política en muchos casos? Y no digo ya ante la política europea. ¿Qué hemos hecho mal los adultos, Unai?
Bueno, yo creo que, en mi opinión, los jóvenes cada vez prestan menos atención a la política porque parece como que no va con ellos. Yo creo que hay tanta hartanza de escuchar siempre debates que al final no llegan a nada, o ver puntos de vista que están tan polarizados. Los jóvenes ya llegan a un punto en el que dicen, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo? ¿Para qué voy a prestar atención en entender algo que realmente luego no van a hacerme caso, no va a ir conmigo? Y yo creo que este es el gran error, y por eso yo creo que reivindico un poco, bueno, los que estamos aquí ahora mismo reivindicamos un poco el papel de los jóvenes en la política. Yo creo que va tanto con nosotros como que va a ser el futuro que nos vamos a encontrar nosotros en el día de mañana y que tendremos que preparar para los futuros jóvenes. Entonces, me parece fundamental que mostremos interés y que el domingo pues vayamos a votar, porque esto está en nuestras manos. Que intentamos entender qué está pasando allá afuera, porque nos afecta de manera tan, tan directa que a veces no mostrar interés por política me parece incluso triste, porque es el mundo en el que vivimos. Y al final todos queremos vivir en un mundo mejor, queremos poder pues erradicar estas desigualdades, queremos poder tener trabajos que nos permitan pagarnos nuestros alquileres, y si al final pasamos, no vamos a votar, no nos interesamos, votamos lo que escuchamos en casa, estamos siendo unos sumisos que al final no vamos a llegar a nada y que va a provocar que el futuro lo decida otra gente.
Tienes madera de candidato. Claudia. ¿Claudia?
Dime. Sí.
Esto, el problema de la desconexión entre jóvenes y políticos, entre jóvenes y política, entre jóvenes y Parlamento Europeo. ¿Qué hemos hecho mal?
Pues mira, subrayo un poco las palabras que ha dicho Unai anteriormente. Punto número uno, yo creo que hay una desconexión porque realmente no entendemos la relevancia que la política tiene para nosotros. Yo, desde el punto de vista de gente de mi edad, que igual no está tan involucrada en la política, creo que ven a los políticos, ya no europeos, sino incluso nacionales, ¿no?, como gente muy lejana, que lo que hacen ahí no va a tener un impacto real en nuestras vidas, ¿no? Sobre todo también eso está un poco incrementado, yo creo, que por el circo político que últimamente, los últimos años hemos estado viendo en el Congreso, en el que más que realmente políticas que se pueden aplicar a la vida real, es más una lucha de poder, ¿no?, de quién es más importante que el otro.
Entonces yo creo que es... Luca, sí. ¿Por qué hay esta desconexión entre los jóvenes y la política y la política europea?
Creo que yo espero que me escuches bien, porque
te escucho bien ahora.
No está
sí.
Bueno.
Sí.
Sí, vale. Creo que tiene que ver con el facto que siempre, creo que no solamente es en particular para los jóvenes, pero siempre parece, da igual qué hagamos, qué votamos, siempre los políticos nos fracasan.
Yeah.
Así que creo que es algo muy, muy común, que por eso quizás los jóvenes también no sean muy emocionados por las elecciones, porque da igual, ¿no? Tú encuentras un político, te gusta, te cae muy bien, pero por fin no te ayude, no es posible, no sé qué, muchas cosas pasan, siempre hay un excuso, una razón.
El desencanto, Guillermo.
Pues mira, yo creo que, echando la vista un poco atrás, el factor común que tenemos todos los jóvenes es que todos hemos nacido cuando la Unión ya estaba en nuestras vidas. Desde el año 86 España es Estado miembro, y más o menos yo calculo que todos los que estamos ahora aquí hablando hemos nacido después de que la Unión estuviese en nuestras vidas. Entonces hemos nacido con una moneda común que nos permite pagar de una forma segura y estable, y no lo hemos cuestionado jamás cómo era la vida antes de eso. Tenemos una Unión que nos da la libertad de poder vivir y trabajar libremente en cualquier país de la Unión, cosa que nuestros padres y nuestros abuelos no podían hacer. Y gracias a la Unión también somos más ricos y más libres que nunca. Y esto es lo que no podemos dar por hecho, y es la elección que tenemos este domingo, es fundamental para hacer que las generaciones que vengan después, como han dicho antes los demás que estamos aquí conectados, tenemos que asegurar que las generaciones que vengan después puedan disfrutar de los mismos privilegios que tenemos nosotros ahora, y no dar nunca los privilegios por sentados.
Unai, Claudia, Luca, Guillermo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Ya hemos visto que no solo sabéis bien cuándo es la fecha, sino que estáis activamente comprometidos, unos votando, otros haciendo política, presentándose como candidatos, otros trabajando en las instituciones europeas. Gracias a los cuatro.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
A ti, muchas gracias.
Gracias, Fernando. Muchas gracias.
Bueno, pues los cuatro jóvenes que hemos tenido ahora mismo en el programa, Pilar, sí saben cuándo son las elecciones.
Porque además hay que votar en ellas, ¿no? Nos lo han dicho con bastante claridad. Telefónica, Iberdrola, la DGT, en poco más de dos semanas se han multiplicado los ciberataques contra grandes empresas y organismos españoles que han puesto en riesgo la seguridad de millones de clientes. Y lo peor es que no estamos preparados para combatir el cibercrimen, que a nivel global se mueven cifras cercanas al 1,5% del PIB mundial. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, un negocio billonario con B, por eso los ciberdelincuentes cada vez, claro, agudizan más el ingenio. año.
Pues sí, porque han creado ya una gran economía de escala. Unos se dedican a recopilar, es decir, a robar los datos, los venden o los alquilan a otros, que son los que los explotan, y tienen estructuras cada vez más profesionalizadas. Nos lo ha contado Manuel Ransán, que es responsable del área de conocimiento y concienciación del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE.
Los cibercriminales, al ver que pueden obtener un rédito económico, pues desarrollan, se profesionalizan, por así decirlo, desarrollan ataques más sofisticados, están mejor organizados. Véase, por ejemplo, con los ataques que están teniendo bastante repercusión en los últimos años, que son los ataques de ransomware.
Bueno, pues el ransomware o secuestro de datos es algo que estamos escuchando mucho últimamente, Pilar, porque es una forma bastante habitual de atacar a las empresas. Te bloquean los sistemas, no puedes hacer nada, pantalla en negro, y te piden un rescate a cambio de desbloquearlos.
Una gracia. Bueno, el caso es que tampoco le resulta tan complicado hacerlo, teniendo en cuenta que en España solo el 2% de las empresas están protegidas contra los ciberataques. Los bancos o las grandes corporaciones sí que tienen sus barreras de seguridad, también porque disponen de recursos suficientes. Pero las pequeñas y medianas empresas, las pymes, tienen un gran agujero por el que se pueden colar los ciberdelincuentes en cualquier momento.
Aunque específicamente no lo dirijas a esa empresa, pues pueden llegar, ¿no? Ya sea porque se van reenviando de un correo a otro, de un particular a un cliente o una empresa, y pueden afectar, aunque no fuesen el objetivo prioritario de los ataques, pues al final el software acaba llegando a esta pyme.
Bueno, pues llega a todos lados, de rebote, los hackers te bloquean todo, como decíamos antes, no puedes hacer absolutamente nada hasta que no pagues el rescate, o cogen todos esos datos para hacer negocio de otra manera.
Roban en esas bases de datos, en la que hay datos personales, hay datos financieros de clientes, luego lo revenden en el mercado negro o lo utilizan para otro tipo de fraudes más personalizados.
Oye, Victoria, ¿y cuánto vale esa información? ¿Cuánto se paga, por ejemplo, por un número de tarjeta de crédito?
Bueno, pues una tarjeta de crédito está entre los 6 y los 10 euros. Tampoco, ajá, claro, es lo mismo una tarjeta de crédito que tenga acceso a una cuenta con bastante dinero.
Claro, que otra que no, ¿no?
Como la mía, por ejemplo. No. Están muy cotizados, por ejemplo, Pilar, los historiales médicos, entre 1 y 30 euros. Tu pasaporte, tu carnet de conducir puede llegar a los 25 euros. Y tus datos personales, todo el combo, el DNI, la dirección, el teléfono, el email y hasta el número de la seguridad social, desde 5 céntimos hasta 10 euros. Y lógicamente, lo que decíamos, igual que con las tarjetas de crédito tienen más valor, pues cuanto más comprometidos sean esos datos. Por ejemplo, un historial clínico con una enfermedad de transmisión sexual, pues está mucho más cotizado porque puede servir para un chantaje más alto. Es decir, si no me das ese dinero, claro, yo publico esto en redes.
Esto,
claro.
Sí, sí.
Y luego hay packs, ¿no? Los paquetes. Te doy, por ejemplo, 1,000 correos de empresas para que tú lances tu ataque masivo.
Claro. Y a lo mejor con 990 no consiguen nada porque los filtran los sistemas de seguridad de las empresas o porque nadie pincha en el enlace que hace que se infecten los ordenadores. Pero con otros 10 consiguen su objetivo, ¿no? Victoria, ¿dónde se mueve todo ese dinero?
Bueno, pues la mayoría se mueve en lo que llamamos la dark web, que es la parte oscura, la parte oculta de Internet. Imagínate las alcantarillas, los pasadizos esos que cuando ves las películas.
Por debajo, ¿no?
Sí,
todo escondido.
Todo escondido. Bueno, pues ahí es donde operan estos ciberdelincuentes y se escapan al control de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los países porque es muy complicado seguir el rastro.
Un grupo puede estar localizado en una ubicación, lo revende a otro, a su vez esa base de datos pues la explota de una manera o incluso alquila, ¿no? Cosa que también pues dificulta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? A la hora de perseguir estos delitos.
Y ojo, porque el cibercrimen está ya entre los 10 principales riesgos globales según el Foro Económico Mundial, porque mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos. Increíble. Pero a las empresas, sobre todo a las pequeñas, les queda mucho camino por delante. Nos decía el experto de INCIBE, Manuel Ransán, que necesitan hacer planes globales de protección.
Procedimientos, sobre cómo vas a gestionar las contraseñas en tu empresa, sobre cómo está gestionado el acceso a la red, a los dispositivos personales, a las actualizaciones de los sistemas, cómo se gestionan los datos, y luego formar al personal. También tener un mínimo plan de respuesta a incidentes, luego tener un copias de seguridad y un plan de recuperación.
Bueno, aquí lo que no valen son los parches, cuando ves algo raro. Hay que ver qué riesgos tiene tu empresa, dependiendo de cómo sea, de la exposición a Internet, del teletrabajo. Ojo, que lo del teletrabajo ha supuesto un coladero para los hackers, porque nos conectamos a redes wifi que no son seguras.
Exacto.
Oye, fíjate, te roba.
Fácil,
hombre,
sí.
Te roba la contraseña hasta el vecino, te vas luego a una cafetería con una wifi pública que comparte todo el mundo, pues eso es una brecha de seguridad para las empresas enormes. Así que hay que estar protegido antes de que lleguen los malos de internet y saber actuar si se cuelan hasta la cocina.
Bueno, el cibercrimen, como decimos, es un negocio cada vez más rentable, tanto que si fuera un país sería la tercera economía del mundo después de Estados Unidos y China. Por eso no es de extrañar que en España la ciberdelincuencia creciera un 25% en 2023 con respecto al año anterior, según los datos del Ministerio del Interior. Victoria, gracias.
A ti.
Se llama Renata. Tiene parálisis cerebral, pero eso no la ha frenado nunca. Ella es cantante y, de hecho, acaba de publicar ahora un disco nuevo. Y enseguida, en unos minutos, con Javi Nieves, la vamos a conocer aquí en La Tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Este jueves Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Por qué a sus socios todo y a mí nada?
Nos está mintiendo a la cara.
¿Más y más impuestos para esto?
Todos nos hacemos las mismas preguntas y todos tenemos una respuesta. El 9 de junio, tu voto es la respuesta. Vota PP.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas,
Si te encantan los animales, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.